Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en el gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, la Nación conmemora hoy el aniversario número 50 de la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965 y hoy comentaremos sobre su impacto y los nuevos desafíos que se encuentra el votante latino camino a las urnas. La firma de la Ley de Derechos del Voto por el presidente Lyndon B. Johnson en 1965 culminó una intensa batalla del movimiento de derechos civiles, batalla que costó sudor, lágrimas y también su cuota de sangre. Con la ley se trató de proteger a los electores de color contra las leyes que suprimían el voto, como aquellas que hacían obligatorio ser alfabeta o pagar un impuesto para poder votar. A 50 años, muchos, sin embargo, coinciden que el panorama se va pareciendo cada día más al pre-1965. Cantidad de leyes estatales imponen ahora identificación con foto, purga de votantes y restricciones al voto tempranero, además de al registro de votantes. Decisiones de la Corte Suprema han permitido inundar las campañas políticas con ilimitadas millonadas de dinero. Se dice que la elección del 2016 será la primera elección que no contará con todas las garantías, con las protecciones plenas que concedió la ley de 1965. De esto y más platicaremos con un pionero líder político del Valle Central de California. Antes me gustaría compartir un par de notas muy pertinentes al tema de hoy y que nos llegan a tiempo para el aniversario que conmemoramos, que es el 50 cumpleaños del Acta de Derechos del Voto. La primera dice lo siguiente: una Corte Federal de Apelaciones dio un duro golpe a la estricta Ley de Identificación de Votantes de Texas, concluyendo que dicha ley discrimina contra los votantes negros y los latinos y viola el Acta de Derechos del Voto de 1965. El gobernador Abbott de Texas prometió seguir dando la batalla a favor de la ley de Texas, de la Ley de Identificación de Votantes, hasta la Suprema Corte. Por permiso de las Cortes, Texas pudo ya utilizar esta restrictiva ley que ahora se declara como inconstitucional en las elecciones del año pasado, en las elecciones del 2014. La segunda nota: el secretario de Estado de California, Alex Padilla, acaba de anunciar que dentro de poco se restaurará el derecho de votar para los convictos de delitos que se encuentren en libertad condicional. Un juez de condado dictaminó el año pasado que estos presos en vías de liberación tienen derecho constitucional al voto, pero la ex secretaria de Estado de California, Deborah Bowen, siguió su apelación al fallo judicial. Ahora, Padilla anuncia que desistirá de la apelación en la que nunca ha creído. Esas son dos notas que, repito, llegan muy oportunamente a tiempo para esta conmemoración del aniversario número 50 de la histórica Ley de Derechos del Voto. Sin más, demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el profesor Ray González. Profesor Ray González, bienvenido.
Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes.
Gracias por su presencia, profesor. Debo decir del profesor Ray González que es jubilado del sistema universitario y su historia en 1972 como el primer asambleísta latino en representar al Valle Central en la legislatura de Sacramento. Tuvieron que pasar 20 años para la elección del siguiente latino en 1992. Ese fue Cruz Bustamante. Hace 20 años formó parte de la Comisión de Redistritación del Condado de Kern en el sur del Valle de San Joaquín. De eso hacen más bien 25 años. Es también el profesor González miembro del gobierno escolar de la ciudad de Bakersfield desde hace apenas 2 semanas. Actualmente también trabaja por comisión del The California Endowment en la publicación de una serie de artículos periodísticos encaminados a documentar la historia de activismo político en el condado de Kern. Pues hablaremos de esto último que acabo de comentar, sus puntos de vista sobre el quehacer político de los latinos en el Valle de San Joaquín, pero no podemos ausentarnos, profesor, de la gran fecha que es hoy, 50 años de la ley de derechos del voto, una ley y una batalla que generalmente se asocia con los estados del sur. ¿Qué significó esta ley para California, en particular el Valle Central, profesor González? ¿Qué cambios trajo?
Bueno, cuando el presidente Johnson firmó esa ley, hizo una declaración que es histórica hoy día. Dijo que con su firma iba a ser la terminación del Partido Demócrata, como se conocía en esos días. Lo que quería decir él es que todos los estados del sur eran controlados por el Partido Demócrata, los gobernadores, legislatura, senadores, congresistas, principalmente eran demócratas. Pero era una relación muy extraña. Esos demócratas, un poco conservativos, o bastante conservativos, se unían con los demócratas del noreste, liberales, como la familia Kennedy y Roosevelt, y formaban el Partido Demócrata, porque en el sur estaban anti-republicanos, porque el presidente Lincoln había sido republicano cuando la Guerra Civil tomó lugar. Con la firma, el presidente dijo que va a ser la terminación del Partido Demócrata como se conocía. Y salió siendo verdad, porque lo que resultó era que muchos de los miembros del Partido del Sur cambiaron de partido. Fred Lott, George Wallace, gobernador, muchos de ellos que eran demócratas, se cambiaron al Partido Republicano. Y el efecto en el Valle de San Joaquín era casi lo mismo, porque aquí teníamos muchos votantes blancos que habían llegado durante ese periodo del Dust Bowl. Eran los famosos Okies que vinieron a trabajar en los campos en esa época de los 30 y 40. Vinieron de Oklahoma, de Arkansas, del este de Texas. Eran demócratas y conservativos bastante. Lo que ocurrió en el sur ocurrió aquí también, en el Valle de San Joaquín, donde se habían colocado muchos de esos, y en el condado de Orange County, en la industria de la defensa también. Cambiaron partido. Y desde esa época, entonces, cuando Johnson firmó la nueva ley, aquí en el condado de Kern, muchos que eran demócratas cambiaron partido a republicanos. Por eso, en el Valle siempre ha sido muy difícil elegir demócratas por esas razones.
Ahora, usted, señor González, fue electo a la Asamblea Legislativa del Estado de California en 1972 para representar un distrito en Kern, ¿no? Primera vez en la historia que un latino del Valle Central llegó a la legislatura estatal. ¿Cree usted que la ley del voto tuvo algo que ver en este hecho histórico, en su elección? ¿Le da usted algún crédito?
Algo, un poco. Yo tuve el apoyo de todas las minorías. Pero en esa época, en cómo estaba creado ese distrito, yo tenía solamente 8% latinos registrados en el distrito. No gané por el voto latino. Bueno, es decir que ese voto latino casi era 100% mío. Igual con los negros que estaban aquí. En una forma se puede decir que gané con el apoyo latino y negro, porque gané con 3,000 votos en contra de un republicano que estaba en el puesto. Pero ese cambio de ley resultó que muchos del grupo minoría habían votado o podían votar. Y salieron a las urnas. Nosotros trabajamos mucho para que salieran y así resultó. Tuve un gran apoyo político, de grassroots, como se dice, no sé en español.
Yo gané
con menos dinero que cualquier otro asambleísta en el estado, casi en la historia del estado. Yo gané con $22,000. Hoy día el mismo puesto aquí gastan $1,500,000.
Qué diferencia.
Porque yo tenía mucha gente trabajando, no tenía bastante dinero para mandar literatura por correo, pero tenía bastante gente para poder llegar a cada casa con la literatura, sin pagar lo postal. Y eso fue muy importante. Es la primera vez y quizá la última vez cuando han salido tantos latinos para trabajar en una elección local.
Quizás hay que darle también algún crédito a esos tiempos, ¿no? Usted no tenía dinero para movilizar pues propaganda, publicidad y tantas cosas más que se necesitan para una campaña política, pero nos dice, tenía usted bastante gente que anduvo caminando por las calles, tocando puerta a puerta. Seguramente era gente muy motivada, tenía un gran fervor cívico nacido del movimiento de esos tiempos.
Sí, claro que sí, porque César Chávez era un miembro de mi distrito, ¿no? Su grupo aquí en el Valle me apoyaron, aunque aquí me costó algo porque los conservativos estaban tan anti-Chávez que por un voto que recibí del grupo Chávez, quizá dos votos salieron en contra. Pero también tuve en la región unas partes del desierto, de Ridgecrest, China Lake, la montaña, Lake Isabella, Tehachapi. Esas áreas, yo pagué mucha atención porque mi abuelita había nacido ahí en el Valle de Isabela, y era por parte de mi mamá, la quinta generación de California. Mi papá, claro, de Jalisco, pero allá en esa área me vieron como un local aquí nativo.
Claro, y también con muchas raíces, raíces muy profundas.
Sí,
raíces
en el
muy profundas en el área.
Hay una estación naval, China Lake, donde se concentran el más grande número de PhDs, de doctorados científicos que trabajan ahí. Y yo, claro, tenía un doctorado, y cuando me hice campaña en esa área, todo el mundo sabía que yo era también doctor y que había servido en la infantería de Marina. Y ese grupo, los Marines, eran la seguridad de la paz. Y ahí en el desierto, el anti-movimiento Chávez no existía. A ellos no le importaba porque no hay agricultura allá en el desierto.
No les afectaba para nada sus intereses.
Era muy importante, sí.
Así que se conectaron más bien con esos otros intereses suyos. El hecho de que usted había sido de alguna forma colega de ellos, de los PhDs, los doctorados, y la gente en las filas armadas.
Sí, y gané muy fuerte ahí en el desierto, porque el republicano no les pagó atención. Yo iba cada semana con un grupo y trabajamos en los pueblecitos ahí del desierto, Mojave, Randburg, Johannesburg, unos lugarcitos que yo llegaba
aprovechar.
A la casa y decía, no hemos visto un político aquí en 50 años.
Supo aprovechar los lados flacos de sus opositores, de su oponente. Muy bien, el profesor Ray González, nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más conversación en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy que se celebra el 50º aniversario del Acta de Derechos del Voto de la Nación, platicamos con el profesor Ray González, jubilado del sistema universitario y quien fue el primer asambleísta latino en representar al Valle Central en la legislatura de Sacramento, y su historia abrió brecha como el primer líder político latino de ese valle. Sobre eso platicaremos, sobre eso estamos platicando, y platicaremos también sobre la cuestión de la representación actual en este valle, que deja mucho que desear dentro de la ciudadanía latina. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Profesor González, se dice que tanto como la ley del 65, los latinos tienen que darle mucho crédito a la extensión de la ley del 75, o sea, de 10 años después, ley que puso fin, al menos en el papel, a la discriminación contra las llamadas minorías lingüísticas, los mexicano-americanos de Texas, California, etcétera. Y esa ley dio luz verde a las boletas y a los materiales bilingües. ¿Está usted de acuerdo en esa gran importancia que tuvo la ley del 75? ¿Puede darnos una idea de qué tanto se sintió el impacto de esta extensión por acá en California?
Sí, eso tuvo mucho impacto en el sistema educacional y en la llegada de muchos latinos negros a las universidades. Yo comencé de profesor en 1965, cuando pasó esa ley de Johnson. Yo era el único profesor latino en el colegio, en el Big School College. Yo era el único latino, de 200 profesores era el único. Después, al final de mis años ahí, cuando iba a abrir la universidad estatal aquí en Bakersfield, yo propuse una resolución al Senado escolar pidiendo que la escuela en el próximo año que dieran puesto a 10 miembros de minorías. Y el Senado lo pasó y lo mandamos a la mesa directiva, y con un esfuerzo de los estudiantes que habían regresado de Vietnam, los latinos, negros, muy fuertes, la mesa directiva lo aceptó, y en un año, de 1969 a 70, emplearon 10 miembros de minoría a la facultad. Eso, entonces yo me fui a la universidad estatal aquí de Bakersfield, Cal State Bakersfield. Pero de esa época adelante cambió mucho en cuanto a los profesores y el centro chicanos y Black Studies y Chicano Studies y mucho de EOP, que es la educación, oportunidad, educación, atrayendo muchos miembros de las minorías a las universidades. Y de esa época entonces comenzaron a producir muchos maestros de minoría, y cambió bastante el sistema educacional. Todavía el Valle de Kern County es el peor en toda la nación en cuanto a graduación de las escuelas secundarias de latinos, y el número de gente con bachillerato latinos es el peor condado en toda la nación. Por lo tanto, todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero hay ahora bastantes profesores latinos negros en las escuelas, y la clase que yo doy a Cal State ahora en la ciencia política, tengo 62 estudiantes, 42 de los estudiantes son latinos en una clase. De los 62, oye, 42 son latinos, y la mayoría de los latinos son mujeres.
Oiga usted, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el rostro, cómo ha cambiado el panorama de entonces a la fecha de hoy? Pero ya nada más para concluir en relación a la pregunta que le he hecho, señor González, ¿Está usted de acuerdo entonces en que las boletas bilingües, el hecho de que ahora en las votaciones aparezcan boletas bilingües o que se envíen a los electores materiales bilingües, ha significado tanto para los latinos como significó para los afroamericanos el hecho de que se eliminaran todas aquellas restricciones de alfabetismo y de el poll tax, ¿no?
La ley del impuesto. Sí, muy, muy importante.
La boleta bilingüe seguramente tuvo que ver bastante en la representación, en el aumento de la representación por todo el país, ¿no? Los estados del suroeste sobre todo.
Sí, y como le expliqué antes, cuando hablamos, la asamblea hoy día es controlada por latinos, ¿no? El speaker es latino y antes Cruz Bustamante era el primer latino que se fue elegido como presidente de la asamblea. Ahora hay bastantes latinos en la asamblea que pueden controlar como caucus, no sé cómo se dice en español, pero
así es, el caucus, digámoslo.
Sí, 40 y hay 80 miembros de la asamblea. 41, entonces es la mayoría, y la mayoría elija el speaker, el presidente de la asamblea.
Que en estos días es un latino, ¿no? Kevin de León. Bueno, en el caso del Senado.
Son demócratas, y con 21 votos, uno gana competencia en contra dentro del partido, con 21 votos. Y si hay 17 miembros del caucus latino, solo necesitan 4 o 5 votos para elegir el speaker. Por eso hoy día tienen mucha fuerza.
Tienen mucha fuerza aquí en el estado, los latinos en el estado de California, en la representación política, legislativa, ¿no? Ahora, de entonces a la fecha, del 65 a la fecha, no han faltado a nivel nacional los desafíos políticos y legales contra la histórica ley de derechos del voto. En años recientes, muchos estados, bajo gobiernos republicanos, todos ellos se han encargado de imponer leyes de identificación de votantes, limitar el registro, limitar el voto tempranero, purgar votantes. Se han debilitado las protecciones brindadas por la ley original y algunos pues dicen que el panorama se mira un poco parecido al de antes de 1965. Usted lo que nos sugiere es que ese no es el caso de California, todo lo contrario.
Sí, porque en esos estados donde han pasado esas leyes negativas contra la forma de votar, son principalmente en el sur, los conservativos, esos republicanos que antes eran demócratas, que cambiaron de partido y sentimiento, ahí es donde ocurre eso, en Texas, en Alabama, en North Carolina, donde están cambiando las leyes. Por eso la decisión de ayer de la región, del Corte Regional, del Corte Suprema en Texas, es muy importante porque va a tener impacto en todos los otros estados donde han pasado leyes similares a las de Texas.
Y es relativo a la cuestión de la obligación de identificar a los votantes con credencial de
foto. Sí, y no es
foto,
solo
¿no?
contra la gente de color, sino contra los ancianos, la gente pobre que no tiene automóviles o la gente, los ancianos que tienen dificultad de llegar a las urnas y ahora tienen que sacar un certificado de nacimiento, una licencia, muchos que no ya conducen carros. Eso es muy en contra no solo de las minorías, pero de pobres y de gente de edad.
Poblaciones pobres y vulnerables. Ahora, ¿qué para esos estados que están experimentando todos estos grandes desafíos a su derecho al voto, sobre todo los latinos, los negros, en fin, y estas otras poblaciones vulnerables, señor González, qué hacer para devolver la fuerza de las protecciones contempladas por la ley del 65? ¿Dónde debe concentrar su atención el movimiento moderno por los derechos políticos, por los derechos del votante?
Bueno, es una cosa muy política ahí, porque el Partido Republicano sigue perdiendo votantes. Se está haciendo más pequeño y los demócratas creciendo, pero un grupo muy grande de gente que no quiere registrarse de ningún partido. Pero los republicanos siguen siendo la minoría y cada más cada día. Y lo que tratan de hacer con estas leyes es equivalar el voto para, porque ellos han perdido votantes, quieren pasar leyes que resulten en que muchos más demócratas no salgan a votar. Es una acción muy política por parte del Partido Republicano. Ahora, sí. ¿Cómo se puede, qué podemos hacer en contra de eso? Ahora sabemos que va a llegar esa cuestión a la Corte Suprema de la Nación. Ellos van a finalmente decidir en cuanto a esas nuevas leyes. Por eso es muy importante elegir presidente demócrata, porque el próximo presidente, como hizo Obama en nombrar miembros de la Corte Suprema, una la primera latina y otra mujer, el próximo presidente va a nombrar dos o tres, porque hay unos que están ya muy avanzados en edad.
Claro. Tendrá un poder enorme el próximo presidente, sí, seguramente.
Va a ser muy importante eso, porque hoy día los conservativos en realidad controlan 5 de los 9 votos de la Corte Suprema. Y de vez en cuando uno de esos miembros va con los otros liberales. Pero con el cambio de 3 más, va a ser sumamente importante de que el presidente sea demócrata, si no,
seguramente quedarán manos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia al menos 2 casos que pueden tener un impacto político muy grande y muy importante en la nación. Uno de ellos es ese que comentaba usted, el caso de Texas, sobre la cuestión de la identificación de votantes con foto, ¿verdad?, que en estos momentos está siendo desafiada por el gobierno de Texas. Pero también desde Texas surge otro desafío, que es el desafío en contra del principio una persona, un voto, que ya lograron meterlo en el expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí quieren que los distritos electorales se diseñen considerando no tanto la población total, no el número de habitantes, sino más bien el número de votantes, ¿no? Y esto seguramente pues tendría un impacto previsible muy grande en las comunidades latinas, señor González.
Sí, sí, la razón de por qué California es un poco más justo en cuanto al voto es que también el pueblo aquí sacó el derecho que tenía la legislatura de formar los distritos, asambleístas, senado y congresistas. Antes lo hacían ellos como un acto de ley. Y siempre lo hacían en una forma muy ridícula para proteger los miembros que estaban en el puesto. Y discriminaban mucho en cuanto a las comunidades, minorías, se hacían distritos para a favor de incumbents, no sé cómo se dice incumbents, pero la persona que estaba en el
las
puesto.
Las personas que están en funciones, que están en el puesto.
Sí, la legislatura no quería cambiar eso, no querían perder ese derecho que tenían. Por lo tanto, el pueblo mismo puso una proposición de ley para votar y cambió eso. Ahora se crearon comisiones que ahora crean esos distritos. Y así cuando es, eso resultó, ciudadana. Salió en favor de muchos latinos de esa época adelante en Los Ángeles, Orange County, San Diego. Había muchos más distritos en que un latino podía ganar.
Así es.
Y así mismo ocurrió aquí en el Valle de San Joaquín. Tim Flores fue electo asambleísta después de mí, el próximo latino, y después al Senado. Y lo que había ocurrido es en 1990, yo regresé de servicio diplomático, estaba fuera del país. Regresé a Bakersfield y formé un grupo de que era el Kern County Latino Redistricting Commission. Era una comisión para crear los distritos, diseñarlos. Y nosotros hicimos mucho trabajo en preparación, entonces las poblaciones, las líneas de ciudades y todo, y creamos unos distritos que eran salían del este de Bakersfield, norte, incluyendo Shafter, Wasco, Delano, y parte de Fresno County, parte de Kings County, donde un latino podía ganar porque tenían la mayoría de votantes. Y así resultó. Dean Flores ganó y después él fue al Senado y Nicole Parra ganó su puesto de Dean Flores. Y últimamente Michael Rubio ganó el Senado. Él salió de ese puesto y se hizo lobeísta en Sacramento y de esa época, hace 2 años, todo se ha revuelto muy mal aquí por los latinos.
Están las aguas muy turbias y sobre eso es que pasaremos a comentar en un momentito. Justamente el tema que originalmente nos trajo esta conversación fue justamente ese, un artículo que usted publicó en el Bakersfield, California, sobre cómo están las cosas para los latinos en el Valle Central hoy en día, después de sus años de esperanza de principios de los 70s. De eso pasaremos a comentar y le comenzaremos a ceder ya la palabra a los escuchas que están a la paciente espera en la línea telefónica. Antes nos iremos a la breve pausa de la media hora. Amigos, en línea abierta tenemos una plática con un pionero de la política del Valle Central de California, un decano de los líderes latinos legislativos en esta área de California, que es el Valle Central. Él fue el primer asambleísta latino en representar al Valle Central ante la legislatura de Sacramento. Hace 20 años o 25 años formó parte también de una comisión que redistribuyó los distritos electorales en el condado de Kern, que es asiento de su residencia ahí mismo en el Valle Central de California. Él es el profesor catedrático universitario Raymond González. Con él seguiremos la plática. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra al escucha Saúl, que nos llama desde Vaiselia? Saúl, buenas tardes.
Buenas tardes. Y buenas tardes a su invitado. Fíjese que a mí siempre he pensado que es una ironía que en el país que quiere expandir la democracia al resto del mundo tiene un partido en específico que se dedica a que no haya democracia. Que las únicas veces cuando sale victorioso y gana el Senado y o el Congreso es cuando la gente no sale a votar. Y es el partido que más pelea en escoger a sus votantes en vez de que los votantes los escojan a ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esa trampa de que castiguemos a los demócratas. Porque esa es la trampa más grande en lo que he mirado que siempre caemos. De que hay que castigarlos con ese castigo del voto cuando sabemos que el castigo va a ser para nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado. Gracias.
Muchas gracias por su llamada, Saúl, en Vaiselia. Muy bien, un momento pasaremos a sus comentarios. Don Rey, Pero antes quisiera pasar definitivamente al tema que originalmente nos trajo esta conversación, Ray González. La idea salió pues de su artículo que publicó en el Bakersfield, California, de ahí de la región. Resulta que usted fue electo a la Asamblea Estatal hace más de 40 años. Esto fue saludado como un hito histórico para el Valle Central. Ningún latino había andado esa brecha. Pues eso seguramente en aquel tiempo, Ray, sembró mucho entusiasmo, sembró esperanza entre los latinos del Valle de conseguir representación paritaria, igual que los demás. Y parecía que los latinos se estaban ya dando prisa en esto. Sin embargo, a más de 40 años de esa hazaña, y a pesar de que hoy pues hay muchos más latinos en el Valle, definitivamente, ya ve que en algunos distritos son supermayoría como resultado de esos nuevos diseños de distritos de los que usted ya nos acaba de hablar. Y pues estos días las cosas se miran todavía muy cuesta arriba como cuando usted ascendió al puesto. ¿Qué pasa aquí? ¿Vamos como los cangrejos? ¿Vamos para atrás?
Bueno, sí, es the craft vendor story, sí. Lo que ocurre es que tuvimos unos pleitos familiares, es decir, dentro del partido, dentro de los grupos latinos, un pleito en contra de la familia Parra, que el papá Pete era miembro de supervisor del condado, y su hija Nicole fue la asambleísta, y después la madre de Dean Flores era presidente de la mesa directiva de Delano. Y ella se puso en competencia con Nicole Flores para un puesto, y ahí hubo mucha mala sangre entre las familias, y eso resultó entre gente latino aquí del Valle escogiendo un lado u otro, o diciendo que se ve terrible, no quiero ni participar. Y lo que ha ocurrido es que resulta, como usted dijo, el Senado y la Asamblea, los distritos, sí, son super mayorías demócratas y latinos. Pero tenemos conservativos republicanos en el Senado y también en el distrito del Congreso, que también tenía super mayoría latino y demócrata. Tenemos un conservativo republicano allí. El único puesto que ha quedado en manos de los latinos es el asambleísta Rudy Salas. Es el único. Y deberíamos tener los tres, no porque son por derecho nuestro, sino porque siempre, generalmente, resulta en que el partido más fuerte y el grupo más organizado gana esos puestos. Ahora no sale así porque los latinos se han dividido bastante y hemos perdido esa oportunidad. Va a regresar, yo creo que va a regresar, pero en las últimas elecciones hace 2 años tuvimos una buena candidata, Amanda Rentería, por el Congreso, con mucha experiencia y muy buena, atractiva candidato, y salió perdiendo al republicano que tenía menos votantes y menos, bueno, blancos. Y ella perdió en ese distrito, a pesar de...
Y ese distrito es muy... qué bueno que lo saca a relucir usted ese distrito, porque es un distrito que se mira desde lejos como una gran afrenta al voto popular de los latinos, ¿no? Sí. Es gobernado por un no latino, es un ganadero, David Valadeo, de filiación republicana, por cierto, ya lo he mencionado. Él gobierna un distrito que tiene 72% de población latina, de ellos más, bastante más del 50% de ellos son ciudadanos en edad de votar. Él es un político republicano en un distrito en el que los demócratas aventajan por mínimo 16% a los republicanos. ¿De qué forma cree usted que los latinos representados por Valadeo están recibiendo gato por liebre? ¿Están siendo shortchanged? ¿Puede pensar en alguna política en particular en la que quizás el hecho de tener a alguien más en sintonía con el sentir de la comunidad pudiera hacer una diferencia en Washington?
Bueno, él como conservativo y como miembro del partido en que es controlado principalmente por Kevin McCarthy, que es el miembro del Congreso aquí de la otra parte del condado, que es el Majority Leader del Congreso, es el segundo líder del Congreso.
David
Baradeo es su compañero, vecino aquí, compañero. Resulta entonces que David Baradeo va a apoyar casi todas las propuestas de ley que pide Kevin McCarthy. Por ejemplo, en contra de la ley Obama de salud. Ha votado varias veces para terminar esa nueva ley que ha hecho tanto bueno en cuanto a la seguridad médica y todo. Y es un miembro que está al punto de votar casi en todo lo que es favorable al Partido Republicano, en cuanto a la educación, en cuanto a la industria, las leyes laborales. Es él claramente contrario, como él mismo es agricultor, no está en favor de los campesinos del partido, de la United Farm Workers, es contrario de todo lo que ellos...
Cuestión de reforma migratoria, pues muchos le reclaman, sí, en cuestión de reforma migratoria, que a pesar, exacto, de que levante la mano a favor de una reforma integral, pues que no asuma un verdadero liderazgo con carácter, con fuerza, que no asuma la defensa de sus representados en Washington para una reforma migratoria, y que no asuma además una fuerte defensa con relación a los ataques que se perpetran contra el inmigrante frecuentemente dentro de la bancada republicana al interior del Congreso. Esa representación, nos dicen, no se está recibiendo por parte de este líder de latinos dentro de este distrito de supermayoría latina, ¿no?
Sí, hay congresistas peores, mucho más peor que él. Él un poco moderado, pero no como siendo un miembro del Partido Demócrata. Pero como usted dijo, él sale como Kevin McCarthy, no quieren hacer una ley, cambiar la inmigración con una ley completa, grande, que cubre todo, ¿no? Quieren hacerlo pedacito aquí, uh-huh, y sin un avance en favor de los inmigrantes.
Una invitación a los oyentes. Sí, adelante.
No, digo que él es republicano y sale en el lado de los republicanos, en un distrito que es demócrata y latino principalmente.
Hoy, amigos radioyentes, platicamos acerca de los asuntos políticos, los problemas políticos que tienen los votantes y los líderes electos latinos en el Valle Central de California. Si gusta usted ser parte de la plática, aportar sus ideas, preguntas para nuestro invitado, que es el profesor Ray González, jubilado como catedrático universitario y además también retirado como líder estatal, líder legislativo estatal. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-800-345-4632, se queda a su muy cordial disposición. Antes, señor González, el problemón era que pues se nos imponían a la población latina distritos electorales en los que se diluía a nuestra gente y pues no alcanzábamos suficientes puestos para poder elegir a los nuestros, o cuando menos no alcanzamos números, ¿no?, dentro del distrito, como para poder elegir a los nuestros. Ahora, en gran medida, ese problema, en su opinión, pues ya se está superando. Hay distritos con mayorías, hay distritos incluso con supermayorías latinas. Háblenos de esto. ¿Están reflejando los nuevos distritos la nueva realidad de la población latina, ese rápido crecimiento, al menos ahí en el Valle Central?
Sí, ha tenido resultados positivos. Ahora estamos en una época cuando hemos perdido un poco, pero le voy a dar el ejemplo de la mesa directiva educacional aquí de Bakersfield City School District, que es el más grande de todo el estado. Hay 5 miembros de esa mesa directiva y recientemente, por causa de la ley, de la justicia, crearon distritos. Antes se elegía un miembro por todo un gran distrito. Ahora está dividido en 5 partes. Lo que ha resultado es que 3 de esos 5 miembros son latinos y uno es negro. Mm. Y entonces 4 de los 5 son gente de color. Eso tiene un gran efecto en lo que, cómo se gobierna el distrito escolar. Tiene un gran impacto. Y lo que refleja es que 78% de los estudiantes en ese sistema son latinos. Por eso tiene mucha razón de que 3 miembros del grupo latino están encargados de la educación de los 78% de estudiantes latinos.
Así que ahí también sí que hay representación paritaria,
¿no? Actuar en favor de todos los estudiantes, pero eso ha cambiado mucho y es lo que está ocurriendo a nivel estatal en la Asamblea y en el Senado. Como le dije,
eso es lo que está ocurriendo en California.
Hemos visto un cambio de poder en Sacramento.
Ahora, en muchos lugares, por ejemplo, en estos lugares, en el resto del Valle Central de California, donde hay pues esos distritos que rápidamente están pasando a ser distritos de mayorías, o incluso es el caso de uno de supermayorías latinas, hay el caso cierto de que pues hay muchos latinos que no son ciudadanos, ¿no? Pero en algunos distritos ya hay muchos ciudadanos en edad de votar, y aún así los niveles de abstencionismo, de no participación, son muy elevados a la hora de la elección. ¿Por qué siente usted que pasa esto? ¿Falta educación cívica? ¿Falta fervor? ¿Hay escepticismo?
Cívica.
¿Qué es lo que pasa?
Sí, es cuestión de educación cívica. Claro, primero comenzando con más gente que se hagan ciudadanos, ¿okay? Porque tienen el derecho, han estado aquí bastantes años, pueden hacerlo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para sacar muchos más a la ciudadanía. Y después de eso, a registrarlos como votantes. Eso es muy importante. Y generalmente, un político, lo que hace un político es gastar su dinero en propaganda de radio, televisión, periódicos, cuando en lugar de eso se debe de pagar gastar bastante dinero para hacer una campaña de registración para los votantes. Pero muchos políticos dejan eso al partido y tratan de hacer su propaganda. Y para mí eso es secundario. Lo más importante es registrarlos. Ahora, con esta beca que usted mencionó que he recibido por los artículos de California Endowment, ha elegido a una zona aquí, South Kern se llama, donde en las ciudades de Arvin, Lamont, Wheat Patch, Greenfield, están apoyando grupos locales, el grupo Huerta, Dolores Huerta y otros, han recibido fondos para hacer exactamente eso, registrar gente para votar. Y ha tenido un resultado, por ejemplo, en la ciudad de Arvin. Es una ciudad incorporada. Ahora, 3 miembros de la mesa directiva son latinos. Un joven de 22 años es miembro de esa mesa directiva. Dos señoritas en los 20. Eso ha ocurrido en los últimos 2 años por el esfuerzo de ese grupo de Dolores Huerta y otros que están trabajando para registrar en esa área, en Arvin, en Lamar y esas áreas rurales de la condado. Y eso tiene que ocurrir en Visalia, en Fresno, en todos esos lugares donde hay grandes números de latinos, pero se han dejado ahí perdidos.
Muy bien, seguiremos comentando sobre este asunto, sobre esos temas. La invitación queda en pie, amigo, amiga radioyente, para que sea parte del diálogo con el profesor Ray González. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Pasaremos a los minutos finales de esta plática después de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy me gusta en línea abierta tenemos la presencia del profesor Ray González. Si gusta usted platicar con el doctor Ray González, bueno, todavía nos restan algunos minutitos de este programa. Le estamos echando un vistazo muy en particular a la política en el interior del Valle Central de California, un valle en el que la población latina crece a pasos agigantados, a pasos muy rápidos. La representación política, sin embargo, pues no crece con la rapidez con la que crece la población, incluso con la que crece la población en edad de elegir a representantes. Pues analizamos este asunto hoy, sobre todo en el contexto de la celebración nacional de los 50 años del Acta Nacional de Derechos del Voto. ¿Gusta usted platicar? Bueno, tenemos un par de minutos todavía para recibir algún par de llamadas más. Importante lo que nos comentaba hace un momento, doctor Ray González, esto de que, por lo visto, los partidos políticos están descuidando cosas como la de el registro de los votantes, la motivación, la educación de estos votantes para que hagan las mejores decisiones a la hora de plantarse en las casillas electorales, y en vez están ellos poniendo sus recursos en la propaganda y en las campañas políticas. Así que esto de registrar gente para votar, motivarlos, educarlos para el voto y sobre todo de formar a nuevos cuadros dirigentes, no formar a nuevos líderes políticos, la maquinaria que tendrá que echar a andar esta formación de nuevos líderes, nos dice usted, son organizaciones civiles, organizaciones no del partido, no del gobierno, sino salidos de la propia comunidad, como está pasando en esa área del condado de Kern.
Sí, es verdad. Lo que ocurre hoy día, se sabe bien. Si alguien analiza la población aquí del condado, se ve que ya es mayoría latina. Y eso ocurre también en la ciudad de Bakersfield, en esas ciudades de Arvin, Lamont, que nombré, Delano. La mayoría es latina. Por muchos años era latina, pero controlada por 5 miembros conservativos blancos en las mesas directivas.
Y al menos ahora, la mesa directiva escolar es un ejemplo del cambio. El cambio que se puede lograr ahí, pues ya está ocurriendo en los organismos de representación local, ¿no? El gran reto y el gran desafío seguramente es la representación ante el Congreso, ¿no? Ese seguramente es el gran desafío que sigue teniendo la comunidad local.
Lo que ocurre aquí es que la gente, las organizaciones no del partido saben bien que hay poder ahí, que existe. Y ahora, hoy día, solo latinos ganan puestos del Partido Demócrata en el condado. Los últimos asambleístas, senadores, han sido latinos.
El ascenso dentro del partido. Vayamos con Javier, que nos llama desde Toppenish, el estado de Washington. Señor Ray González, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel, y buenas tardes. Yo todo lo que les puedo decir que ahora con las votaciones del presidente de la República, que se tiente en el corazón todos aquellos que vamos a votar, porque si votamos por el republicano, sabemos bien claramente que una ley migratoria no va a llegar. Entonces, que los pongamos a pensar antes de lo que fuimos, no de lo que seamos ahorita. Ahorita podemos mover a que haya una reforma migratoria para todas aquellas personas que tengan oportunidad de arreglar. Dicen que andan muchas personas que son criminales o eso. Y eso es normalmente que no van a calificar o que los agarren. Y entonces, pero a luchar para que siga el demócrata, para que Partido Demócrata, para que haga reforma migratoria.
Reforma migratoria, por lo visto, es su preocupación número uno frente a las presidenciales del 2016. Javier, muchas gracias por su comentario. José nos llama desde Napa, norte de California. José tiene 30 segundos para su comentario. Adelante, está usted al aire.
Sí, Sí, Samuel, mira, claro, verdaderamente a los latinos nos preocupa una reforma migratoria porque es la manera de la cual se va a salir de closet a los criminales, que es un porcentaje de un 5% del 100% de la gente trabajadora, y eso sería una depuración muy buena para el país. Otra de las cosas que tú dijiste es que ¿por qué no sale la gente a votar? Si llegara duda, es lo cívico, la educación cívica, porque por medio de la educación cívica sabemos cuáles poderes son y qué funciones genéricas y específicas realiza cada actor en la política. Mira, un ejemplo, una señora de 65 años me hablaba que ella no sabía, era mexicana, tiene votado, pero no sabía qué era el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Nada más para ponerte la prueba, dice que ahora con esta política de la reforma migratoria ha estado educándose y ha estado aprendiendo. Entonces nuestra población necesita, sin llegar a duda, educación cívica, Samuel.
Educación cívica es la clave, invertir los recursos en esto. Y bueno, ya el señor Ray González nos conminaba, nos convocaba a que ese modelo que en estos momentos se está realizando en el sur del condado de Kern, pues se puede replicarse en otras áreas del Valle de San Joaquín y de California a fin de, pues, otra vez seguir con esta ruta de manera más veloz, seguir con esta ruta en ascenso de la representación política de los latinos en el estado y en la región. Bueno, señor Ray González, doctor Ray González, nos resta menos de un minuto. Le queda a usted la última palabra. ¿Con qué gusta dejarnos pensando?
Muy bien. Lo que quiero decir, si hay personas ahí que no saben en qué partido quieren registrarse, deben de acordarse de que el Partido Demócrata, bajo presidente Roosevelt, creó el sistema de seguro social. El sistema de Medicare, creado por los demócratas. Las leyes de protección de los trabajadores, organización de sindicatos demócratas. La ley que usted mencionó ahora, que Johnson firmó, demócrata. El Partido Demócrata siempre, cuando estaba joven yo y quería seleccionar un partido, le pregunté a mi papá cuál partido y qué es la diferencia. Y me dijo, los republicanos están en favor de los ricos y el Partido Demócrata de los pobres. Yo no lo creía en esa época, pero resulta que en cuanto a las leyes que pasan y todo lo que hace un partido u otro, así ha resultado.
Ahí dejaremos su comentario. Esa es la última palabra suya, doctor, profesor, catedrático Ray González, jubilado del sistema universitario, y también, además, el primer asambleísta latino en representar al Valle Central de California por allá en 1972. Hace 25 años formó parte de la Comisión de Redistritación de ahí mismo del Condado de Kern. Figura histórica, comentando ahora sobre el aniversario número 50 del Acta Nacional de los Derechos del Voto. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pasen todos ustedes buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.